Vamos a conversar seguidamente con el cineasta Ricardo Islas, el mayor exponente en nuestro país del cine de terror, realizador de clásicos para los amantes de este género, como El almohadón de plumas, Plenilunio, aquel del hombre lobo, o Mala sangre. Ricardo Islas está radicado desde fines de los años 90 en Estados Unidos. Allá montó su propio estudio, Alpha Films. Está por estos días aquí en nuestro país, visitando, por supuesto, su colonia natal. También la capital, Montevideo, porque se va a proyectar hoy a las 22 horas en Cine Universitario su última película, titulada El Día de los Muertos. Va a ser, como decía esta noche, en el marco del tercer Festival Internacional de Terror y Ciencia Ficción. Antes que nada, bienvenido, Ricardo Islas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, bien.
¿Hacía cuánto que no venías por acá?
Que no venía al país, 3 años, pero que me fui, como tú dijiste, 11.
Ahí está, y 3 años, un tironcito, ¿no?
Es un rato. La idea siempre es, por lo menos, hacerse un viaje al año, pero lo que pasa es que me tomo todas mis vacaciones del canal de televisión para hacer películas y después me quedo sin tiempo para viajar.
Allí. Radicado en Chicago, dedicado a la imagen.
Ajá.
¿Trabajando en televisión, Ricardo?
Sí, casi desde que fui, en el 2000, empecé a trabajar en Canal 20 de allá, que es una especie de filial de una cadena como hubiera sido el Sodre aquí, hace años, o aún lo es, no lo sé. Es televisión de documentales de tipo educativo y ese es mi trabajo de todos los días, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo de las películas es una actividad extra que complementa y que quizá algún día se transforme en todo, pero por ahora no es así y de hecho me gusta mucho lo que hago en la tele.
Claro. Y en la tele, en esa televisión estatal de Chicago, allí, ¿qué haces? ¿La realización?
Empecé como productor porque teníamos un programa en español. El canal emite en inglés. Había un programa en español, entonces me contrataron como productor. Estuve hace un par de años, hicimos unas 4 temporadas de ese programa, llamaba a Nuestros Niños, con una productora de aquí, que también estaba allá, Verónica Setiski. Y luego empecé a editar, edité durante unos 5 años, y ahora soy productor otra vez. Estoy produciendo shows en español y talk shows y todo eso.
Uh-huh. Bien, vamos a retrotraernos, ahí estamos en el hoy, ya vamos a volver al hoy, a la película que se estrena esta noche en Montevideo. Vamos a retrotraernos a Colonia.
Uh-huh.
¿Cuándo empezó tu inclinación por el mundo de la imagen?
La inclinación de chico, supongo, 12, 13 años, a hacer películas a los 16, en el 85, cuando recién había terminado la dictadura militar, me acerqué a un canal de televisión con un guión que había escrito cuando tenía 13 o 14, y ellos me dijeron, anda a buscar unos avisadores, si los conseguí, hacemos la película. Y conseguí los avisadores, hicimos la primera, que fue Posesión. Duraba media hora, era un corto, pero bueno, se exhibió al aire porque estaban los avisadores y estaba la película, entonces salió, y de ahí para adelante, Crowley y todo lo demás, ¿no?
Ya fue otra historia. Pero siempre remando, digamos, para conseguir los apoyos, sobre todo económicos, que permitieran hacer esas películas.
Y al principio el remar era el conseguir avisadores, porque la producción la ponía el canal. Luego, cuando me independicé del canal y empecé a hacer películas de forma independiente, el remar, que sigue hasta hoy, es el remar por conseguir inversores. O compañías productoras que se interesen en las ideas de uno. Y de eso se trata, hacer cine independiente, ¿no? Hasta el día de hoy seguirá siendo así.
¿Qué es lo que te atrae del terror?
Creo yo que posiblemente sea la inmediatez de sensaciones que provoca. La risa y el horror son dos géneros que provocan una respuesta inmediata que solamente puede ser honesta. Nadie puede reírse si no lo siente, nadie puede asustarse si no lo siente. Todo lo demás, todos los otros géneros son un poco más grises. Esto es más blanco o negro, el terror. Creo que me atrae eso, me atrae la brusquedad, la brutalidad con que se entrega al público, pero al mismo tiempo la forma en que cuando uno se sienta atrás en la sala ve si funciona o no cuando las cabezas saltan. No hay forma de falsear eso, ¿no?
Está allí. Y en las películas, ¿qué funciones cumpliste en las mismas?
Cuando estaba aquí, por una cuestión de cine de autor y de las condiciones en que se hizo, uno terminó haciendo de todo, desde cámara hasta edición, iluminación, actuación. Eso no había necesidad, eso era egocentrismo nomás. Pero
¿llegaste a actuar en
aquí en todas?
En todas.
Allá en
tipo que Hitchcock así aparecía en
eso hubiera sido un poco más honesto y sensato. No, yo actuaba papeles protagónicos, un total egocentrismo. Después allá en Estados Unidos no, fue más sensata la cosa, o me hicieron ser más sensato, y en las últimas películas no he actuado. En esta última que estamos produciendo ahora sí, pero en el Día de los Muertos, por ejemplo, que presentamos esta noche, no, en otras tampoco y en algunas sí.
¿De qué va la película?
El Día de los Muertos es una película de suspenso con algunos ribetes de terror. Clave aclarar que no tan de terror como la radionovela de la vida de Chávez, pero casi. Pero tiene sus partes de horror.
Hacía referencia a la nuestra, ¿no? Sí. Me quedé pensando.
Es una historia de un inmigrante que es asediada por una banda de muchachitos blancos, suburbanos, que la hacen blanco de su agresión, nada más que porque es diferente, porque es inmigrante, porque es ilegal, y luego, pues, la venganza de su padre en torno a lo que pasó, con algún ribete sobrenatural sobre las partes finales. Es una historia casi de denuncia social, aunque no parezca que es lo que yo normalmente hago. Pero bueno, de estar tanto tiempo allá, uno se expone a otros tipos de terrores, que son mucho más terroríficos que los que aparecen en un libro de Quiroga o demás, y uno termina escribiendo sobre lo que vive también.
Claro. ¿Esto llevó a la producción a trasladarse fuera de los Estados Unidos, Ricardo?
Sí, porque la película tiene que ver con los sueños de una muchacha inmigrante por regresar a su casa. Entonces su casa era en México. Y fuimos a filmar a México las escenas de cuando se fue por primera vez y luego de lo que pasa con sus padres, cuando se enteran de lo que está pasando en Estados Unidos y cuando va el padre a Estados Unidos. Hicimos unos 4 o 5 días de rodaje en México, muy intensos, porque había que sacar todas las escenas. Aparte eran diferentes locaciones, una isla que es toda en terraza, se llama Pascua, a diferentes lugares del estado de Michoacán.
¿El elenco es estadounidense?
El elenco es estadounidense y el elenco es también mexicano. Hay un elenco... casi todos los actores fueron conmigo a México cuando filmamos, pero no obstante algunos son de origen mexicano. Hay también la protagonista, por ejemplo, es puertorriqueña. Son diferentes nacionalidades, ¿no?
¿Y quiénes financiaron esta película?
2 productores privados que son amigos míos y que son actores con los cuales hemos trabajado ya durante unos 4 o 5 años, que están en la película. Ellos son los que financiaron esta película.
Digamos, ¿y quien financia una película tiene expectativa de recuperar su dinero o es simplemente un apoyo, se la juegan por...?
No, siempre hay una expectativa comercial de retorno. Si hablamos del Día de los Muertos, todavía estamos peleando la distribución. Si hablamos de películas anteriores, como que también fue con el mismo grupo de gente, como Lockout o Para Matar a un Asesino, fueron distribuidas por Warner y ahí hubo un retorno, sí, claro que sí.
Decía Ricardo que hoy tu actividad, digamos, cotidiana es el trabajo para la televisión, sí. Ahí está el ganapán, y lo que permite también que después, en tus otros tiempos, en tus otros ratos libres...
No duermo.
Haga cine, es así como decir.
Y sí, cuando estoy en una temporada de hacer una película, literalmente no duermo. Pero bueno, es lo que a uno le gusta y cuando uno está trabajando queda como poseído por una energía extraña que uno lo impulsa a seguir adelante. Sí es una tarea que hago en mi tiempo libre, no obstante, al igual que cuando estaba aquí, nunca lo consideré un hobby. En realidad es lo que me llena. Y de hecho, bueno, aquí nunca logré que fuera así, pero allá es un complemento económico importante también, o sea, es las dos cosas, ¿no?
Claro. ¿El Día de los Muertos es una película uruguaya, es una película estadounidense, es una película estadounidense dirigida por un uruguayo?
Es una película de suspenso y tiene visiones particulares de una persona uruguaya que está viviendo allá. De repente puede pasar que una persona mexicana o que un norteamericano no vean esa realidad como la podemos ver nosotros, porque nosotros pertenecemos y no somos mexicanos, a veces no somos discriminados como son ellos, hablamos inglés casi todos los uruguayos que estamos allá o lo aprendemos más rápidamente por alguna razón, entonces no sufrimos los mismos males que sufren ellos, es casi una mirada desde afuera de un mal horrible que existe allá de discriminación racial y demás, o sea que para responder tu pregunta es la visión uruguaya de una realidad norteamericana.
Ricardo, cuando tú te fuiste del Uruguay para Estados Unidos, ¿ya te fuiste con un plan armado?
No, no. Yo ni siquiera quería emigrar. Esa es la verdad. Ajá. Yo nunca fui de la idea de irme y al día de hoy sigo pensando que es un error irse por más difícil que esté aquí. A mí lo que me parecerá loco decir esto, pero a mí lo que me pasó fue que me invitaron. Yo fui a un festival de cine invitado, Festival de Cine Latino de Chicago, y ahí conocí gente que me dijo, ¿por qué no venís a hacer una experiencia? Fui a hacer una experiencia, me enganché a hacer una miniserie para la cual me contrataron. En el marco de producir esa miniserie, el productor supuestamente estaba arreglando mi situación migratoria legal con el país y no lo estaba haciendo. Y cuando quise acordar, estaba prisionero en la Tierra de la Libertad, en una
¿sin
manera.
Papeles?
Claro, me quedé, pero yo confiado de que no era así. Esa es la realidad.
Pensando que sí.
Estaba. Pensando que estaba en trámite, no que estaba, pero que estaba en trámite y no era así. Y entonces, después de que uno está ahí, tiene que emprender todo lo que significa poder solucionar esa situación. Y en medio de todo eso me agarró el 11 de septiembre, el ataque a las torres. Y eso dilató el proceso. Pero por eso, yo me siento a veces como que yo fui a una, no sé, a una barraca, a un supermercado a comprar algo y me quedé ahí a vivir. Pero no es mi casa, ¿no? He andado caminando ahí en los corredores, pero no es mi casa, ¿no?
Claro. ¿Y siempre estuviste en Chicago?
Sí, porque ahí fue donde ahí fue el festival, ahí fue donde conocí gente, ahí fue donde me hice de amigos y donde está el canal de televisión y ahí seguí. Me gusta mucho la ciudad además, ¿no? Creo que tiene un equilibrio interesante entre lo antiguo y lo moderno, entre esa cosa anglicana casi del Midwest de Estados Unidos, pero también hay mucho latino. Me gusta mucho la ciudad.
La gran arquitectura.
Oh, increíble arquitectura, pero el frío es brutal, ¿no? Eso sí.
Ah, sí.
O sí, es como vivir en el hielo a veces 4 o 5 meses al año, ¿no? Eso es brutal.
Uh-huh. Bueno, hoy ya está, he de suponer que sí, solucionada toda la parte...
Sí, si no, no estaría aquí.
Los papeles, ¿no? Sí, no estábamos hablando de todo sí. Esto. Ajá. ¿En algún momento dificultó esto tu actividad?
No, pero todo esto ha cambiado y para mal, como mucha gente sabrá por aquí, ¿no? En aquella época quizá había más cosas que se podían hacer aún estando caminando por el margen o en el borde de la ley. Hoy por hoy la persecución es bastante fuerte. Se restringe cada vez más lo que una persona puede ser si no tiene sus papeles en orden. Está difícil, está muy difícil. Hay mucho resentimiento, hay mucho odio racial. Es una palabra muy fuerte, odio, pero es lo que hay. Y está institucionalizado, lo cual es bastante terrorífico, ¿no?
¿Cómo estás viviendo las elecciones, las cercanas elecciones en los Estados Unidos?
Sí, está complicado el proceso porque es increíble que vaya a haber una presidenta mujer o que vaya a haber un presidente de raza negra. Pero justamente por increíble, quizá no ocurra y uno de los dos termine votando a McCain y tengamos otros 4 años de pesadilla republicana. O sea que yo lo veo de afuera porque recién el año que viene empiezo a votar y las elecciones son este año.
Ahí, por un poquito quedas afuera.
Sí, del proceso electoral sí, pero no quiere decir que no lo viva con interés. Además, en el canal donde trabajamos con políticos todo el tiempo, ¿no? Y vivo muy de adentro, de hecho.
Claro. ¿Tenés idea de volver a vivir al Uruguay?
Me encantaría, todos los días. Es solo que tengo responsabilidades personales y no puedo aventurear. Ya tengo 39 años y no puedo tampoco andar loqueando como andaba loqueando cuando tenía 28 o 27. Entonces me la tengo que tomar con calma y estudiar las posibilidades, quizá en principio, de hacer cosas en conjunto. Mi idea cuando fui, cuando te contaba lo de la anécdota de que siento que fui a un supermercado a comprar algo, cuando yo fui a ese supermercado, lo que iba buscando, y todavía no lo termino de encontrar, pero ando muy cerca, era un mercado que yo pueda abastecer desde aquí. Nadie lo ha encontrado, no conozco a nadie que haga películas desde afuera para adentro, excepto mexicanos que están haciendo películas para un mercado muy particular. Pero ese mercado está cambiando porque hay muchos latinos de otras áreas que no son México. Uh-huh. Estoy en contacto con esas comunidades y estoy forjando de a poco, con la ayuda de un canal mexicano, curiosamente, que está en Los Ángeles, la posibilidad de establecer un mercado y luego venir y producir de acá para allá. Ese es mi plan y cuando consiga esa mercancía en el supermercado me vuelvo a casa.
Claro. Ricardo, en tu estudio, ¿qué tienen?
Mi estudio físico, el lugar físico. El lugar físico de mi estudio, hoy por hoy, no existe.
No existe.
Es un nombre legal. Lo que hacemos es juntar equipamiento, gente, equipo técnico en cuanto a personas y elencos.
Para cada proyecto.
Por proyecto. Claro. Aparte son muy diferentes. Esta última película que hicimos, por ejemplo, se llama Macumba. No es la que presento esta noche, sino una nueva, se llama Macumba, que está en proceso de edición. Ni siquiera se filmó en Chicago, se filmó en Luisiana. Ajá. Con equipos total que trajeron de Los Ángeles y otra gente de ahí. Yo solo iba a escribir, yo escribí y fui a dirigir la película, ¿no? O sea que es por proyecto.
Claro. ¿Cuántas películas llevas?
Y allá deben ser unas 6, más o menos, más 2 miniseries. Y aquí hicimos unas 10 antes de irnos. Creo que los números andan por ahí.
Que están por ahí.
Sí.
La miniserie allá en Chicago, que fue el primer trabajo que hiciste. Sí. ¿Cuál fue?
¿De qué era? La primera miniserie se llamaba Chicago. Y luego se le cambió el título a Hispanos para poder venderla a otros canales de otros estados. Y era una historia de inmigrantes con mafia, un poco de comedia, drama. Era como una mezcolanza de géneros. Empezó siendo una telenovela hasta que logré convencer al productor de que era una locura hacer una telenovela independiente. Se necesita un aparato armado muy grande. Y la transformamos en una miniserie de 6 horas. ¿No? Y eso fue lo que se terminó y lo que se vendió a los canales. Y luego más adelante hicimos otra miniserie, que esa sí ya la produje yo, que se llamaba Amor Brujo, que era sobre el fin del mundo, en el año 2000, sobre el fin del mundo, el anticristo y toda esa cosa media demencial que me gusta a mí. Uh-huh. La pasaron aquí, en Montevideo Fantástico, de hecho.
Claro. Digamos, el mundo de lo fantástico, la ciencia ficción, el terror, tienen vasos comunicantes. Uh-huh. No es lo mismo porque tienen vasos comunicantes. A veces alguien, o yo lo he escuchado algunas veces, en el pasado sobre todo, antes que te fueras allá, no, Ricardo, saber lo bizarro de sus películas, y ciertamente hay, tiene sus toques, ¿no?
Sí, involuntario, hay que aclararlo. Una cosa es la gente que hace ese cine bizarro a propósito, y a propósito quiere que salga bizarro. Una cosa es cuando uno quiere hacer cine en serio y le queda bizarro, es muy honestamente bizarro. Películas mías eran honestas.
Alguna cosa.
Claro, sí, algunos elementos, ¿no? Pero claro, en una época donde no había cine bizarro como tal, entonces fue un poco el involuntario pionero y pancarta de un movimiento de demente, sí, y bienvenido sea, ¿no?
Que fue allí. Ajá. Ricardo, ¿tú sos de Colonia, la ciudad de Colonia?
Sí, de la ciudad. Ciudad de Colonia, sí.
¿Y estudiaste allá?
Sí, ahí terminé mi liceo, ahí terminé mi carrera para profesor de inglés, viví de eso durante 7 años antes de irme, sí.
Bueno, sí, tú llegaste a los Estados Unidos hablando bien de bien.
Hablaba y entendía. Hablaba más de lo que entendía. Me costó entender. Terminaba bajándome en el destino de cada autobús, pues no entendía los nombres de las calles, pero sí entendía.
¿Hoy estás totalmente adaptado a la vida en los Estados Unidos?
Yo no lo llamaría. Adaptado quizás sí. La respuesta es sí. Adaptado quizás sí. No quiere decir que me guste. No quiere decir que me acostumbre. No quiere decir que me parezca bien. Pero uno se adapta, ¿no? De eso se trata, sobrevivir.
Está allí. ¿Mantenés las costumbres uruguayas? ¿Tomas mate?
Como no tomaba acá, no tomo allá.
Ni acá ni allá.
No.
Siempre que viene de Colonia.
No era matero. Bizarro, ¿eh? Sí, eso era bizarro. Ni matero ni futbolero.
Ni futbolero.
No, tampoco. Pero eso ya era acá. No es que me agringué ni nada por el estilo. Simplemente que nunca me gustó. Ahora, me sigo acostando tarde. Porque allá todo el mundo se acuesta a las 7 de la tarde, yo no, son todas gallinas, acá allá me acuesto tarde, todo ese tipo de cosas, yo qué sé. Miro, cuando puedo, miro cable para poder estar al tanto de las noticias de acá. Digo, me gusta mucho estar metido acá dentro de mente y de corazón, ¿no? Nunca me fui.
Ricardo, el canal estatal de Chicago en el cual estás trabajando, ¿es un canal con publicidad?
No, es un canal... Esa cosa media que sí y que no, porque los programas son presentados por sponsors. Lo que no hay son tandas comerciales.
No hay tanda.
Claro, hay un sponsor grande que presenta un programa, un banco, cosas así, para que parezca algo un poco más educativo, ¿no? Pero sí, sí hay lucro, sí hay.
Uh-huh. ¿Hay, de alguna manera, limitaciones políticas en el canal oficial?
Seguramente. Nosotros no somos del Estado, somos de la ciudad, el alcalde es demócrata, por lo tanto, sí, para responder rápido, sí, claro que hay ciertas limitaciones políticas. No tanto en los trabajos documentales que hacemos, pero sí en los shows.
Claro. ¿Qué son las llamadas Screaming Queens?
Ajá, algunas amigas. Screaming Queen es un nombre que se le da a las actrices que han sido más que nada utilizadas en películas de terror. Es un término viejo que viene probablemente de los 60s, ajá, o quizá un poco antes, cuando la Hammer de Inglaterra ponía siempre a Ingrid Pitt o a alguna que otra actriz, Barbara Shelley, a hacer películas de terror, y luego quedaron scream, que es gritar en inglés, como las reinas del grito, ¿no? Y yo he tenido alguna que otra Screaming Queen actual en mis películas.
Ah, sí.
Sí.
¿Trabajado con alguna?
Sí. Famosas para el mundo otra vez bizarro para del terror. Sí.
Bien, en alguna de tus películas, caso de To Kill a Killer, ¿rodaste en español y en inglés con los mismos actores?
Hubo dos películas en las que hicimos esta experiencia que es bastante difícil. Una fue la que tú nombraste, To Kill a Killer, que se llamó también Para Matar a un Asesino, y que lo que hacíamos era grabábamos los diálogos dos veces. Terminamos en español, corte, va de nuevo en inglés. Y luego las escenas de acción solo una vez. Al final del día es como hacer una película y media, pero uno termina con dos películas. Y lo estamos haciendo otra vez con Macumba, la película que estamos haciendo ahora. También está en dos idiomas.
Mira tú. Nombrábamos al arranque la película del Hombre Lobo allá en Colonia, Plenilunio. ¿Qué recordás de aquella película?
Mucha guata, recuerdo. Recuerdo mucho esfuerzo, pero una de las películas más disfrutables que he hecho. Recuerdo grupos de amigos, motocicletas cargando un lobo enorme arriba de la moto a diferentes locaciones, noches enteras de trabajo y mucho trabajo para un producto que creo que por eso la película fue muy popular, un producto que quedó muy bien hasta que aparece el Hombre Lobo de Guata, y ahí entramos en el mundo bizarro al que te referías antes, es lo que le da la bizarrez a la película,
¿no? ¿Cómo era ese Hombre Lobo?
Era un costurón, realmente era un montón de polifón cocido con dientes de arcilla hechos a mano y uñas de arcilla hechas a mano, ojos de botón y piel de guata. Y como era difícil pintarlo, quedó blanco el Hombre Lobo, era un Hombre Lobo albino. Cuando nos dimos cuenta de que iba a ser albino, entonces le cambiamos al personaje, el hombre, y le pusimos una peluca blanca para que el hombre fuera albino también. Así era el Hombre Lobo, fue lo que pudimos hacer con, estimo yo, menos de $500 en aquella época, ¿no?
Increíble. Lo contás y no...
Ahí anduvo.
Es difícil de...
Se vendió en Estados Unidos. Así, ¿no? Se vendió en Estados Unidos.
Ricardo, ¿has andado por videoclubes aquí de Montevideo y de Colonia a ver si están tus películas?
No.
¿Tenés noticias?
No he tenido... En aquella época, cuando yo estaba aquí, estaban. Las películas que hice en Estados Unidos, no.
Seguro que no están.
No, esas seguro que no están, porque la distribución va... no es país por país, es mercado por mercado. Ajá. Y que yo sepa, el mercado que probablemente sea Uruguay, Argentina, algún otro país, que yo sepa, no las tiene. Que yo sepa.
Bien, digamos que ahora, en esta etapa de tu carrera como cineasta, estás dedicado fundamentalmente al guión y a la dirección.
Sí.
¿Han quedado atrás las etapas de actor o no?
En esta última película que estamos haciendo ahora, un actor...
¿En Macumba?
Sí, un actor no dio lo que necesitábamos. Estamos en un pueblo de Luisiana donde no hay una comunidad hispana grande y terminé haciendo de carambola un papel que fueron dos días de rodaje, no es un papel muy grande, pero que, bueno, me hizo un poco recordar las viejas épocas de actuación, porque nunca me dejó de gustar.
Bueno, bien, nos tenemos que quedar aquí. Recordar a los oyentes que la última realización de Ricardo Islas, El Día de los Muertos, se estrena esta noche a la hora 22 en Cine Universitario, en el marco del Festival Internacional de Terror y Ciencia Ficción, que se llama Montevideo Fantástico. Y ha sido un gusto el encuentro después de tantos años de estar allá, Ricardo.
Igualmente, muchas gracias.